Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99 euros más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.
No hay que olvidar que este señor había sido abogado de nuestra parte y obviamente pues tiene obligación de secreto profesional que ha violado. Esa declaración, que se supone que es lo que trae causa de toda esa ristra de diligencias que se solicitan, ha desaparecido del juzgado, sorprendentemente. Todas las preguntas dirigidas por parte de la defensa y la fiscalía a este señor, donde se desmontaban las cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Denominar una casa de solidaridad que se nutre de las aportaciones que hacemos los cargos públicos porque decidimos que el 15% de nuestras donaciones vaya a proyectos sociales y a eso le llamen caja B, es un insulto. El problema no es un problema de Podemos, el problema es un problema de democracia donde no se respetan los mínimos procedimientos legales y lo que se está haciendo obviamente es atacando el proceso democrático en nuestro país.
Ayer fueron Echenique y Monedero en las redes sociales, hoy ha sido Rafael Mayoral, esta mañana prontito en la cadena SER, el portavoz de la ejecutiva de Podemos y diputado, no se ha salido del guión, ha vuelto a tirar de argumentario y hoy ha seguido insistiendo en que las investigaciones judiciales violan las garantías procesales y es poco menos, ha dicho, que un complot para echarles del gobierno. Y es curioso, ¿verdad?, que haya salido hoy Rafael Mayoral cuando es él quien hoy aparece en los papeles junto a otro nombre, muy conocido también de la formación, Juan Carlos Monedero. Quiero que escuchen a Álvaro Carvajal, es el periodista del diario El Mundo, que nos ha querido contar la última hora de las pesquisas del juez.
Lo primero, para que los oyentes se sitúen, es decir, que a diferencia de ocasiones anteriores en las que se ha hablado de la financiación de Podemos, la clave de todo este caso surge a partir de la denuncia interpuesta por el que fuera responsable del equipo jurídico de Podemos, José Manuel Calvente. Es decir, la persona que alerta es una persona que estaba hasta diciembre del año pasado dentro del partido, que gozaba de la confianza de sus dirigentes y que conocía, porque estaba dentro, cómo se manejaban las cosas. A partir de ahí, el juez, habiendo escuchado su declaración de durante más de 3 horas y media, decreta la apertura de muchas diligencias en busca de pruebas. Tira del hilo y busca en los lugares donde Calvente le ha señalado, en busca de una presunta financiación oculta y de pagos a sobresueldos a dirigentes. Calvente, en su denuncia, señala que una gran parte del dinero pudo canalizarse a través de contratos ficticios con una empresa llamada Neurona, con la que el partido trabajó en la campaña de las elecciones generales de abril de 2019. Por eso imputa no solo al responsable de las campañas, Juanma del Olmo, sino también al tesorero y al gerente. Lo que ha hecho el juez ahora ha sido buscar si esos contratos fueron realmente prestados. Algo que el Tribunal de Cuentas también sospecha que no fue así. Aquí entra en juego Juan Carlos Monedero. El abogado de Podemos denuncia que el cofundador del partido se llevaba comisiones de Neurona mediante contratos simulados. Por eso el juez ha ordenado a la Policía Judicial investigar los movimientos de las sociedades mercantiles en las que Monedero aparece entre los administradores. Del mismo modo, y también relacionado con Neurona, el juez busca ramificaciones en Brasil. El juez quiere saber si los trabajadores contratados por Neurona, procedentes de allí, llegaron a entrar en España, si fueron dados de alta seguridad social o qué hicieron. Y por eso también cita como imputados a los responsables de la empresa en España. Por otra parte, no solo Neurona, hay otra empresa, que es la cooperativa Kinema, que podría haber participado en las actividades ilegales. Esta cooperativa fue fundada por el diputado y persona de gran confianza de Pablo Iglesias, Rafael Mayoral. El juez abre diligencias también para investigarla. Además de la campaña electoral, que sería todo lo anterior, el juez busca pruebas de la reforma de la sede nacional de Podemos para saber si los contratos y las licitaciones se ajustaron a lo que se pagó, igual que el dinero en los sobrecostes, a dónde fue a parar. En resumen, ahora mismo el caso está en una fase muy inicial. Hay un denunciante que ha prestado una serie de sospechas y lo que está ahora mismo el juez es investigando, tirando del hilo. Así que hay que estar muy atentos a todo lo que se vaya averiguando en los próximos meses.
Pues estaremos atentos precisamente a todo lo que se vaya averiguando por parte de los medios de comunicación y por parte de las pesquisas que realice la justicia. ¿Pero qué será lo siguiente? ¿Qué será lo siguiente que haga Podemos? ¿Señalar a este periodista? Ah, que ya lo hicieron en el pasado, que lo hizo Pablo Iglesias en público, que lo hizo en un acto de la universidad en el que lanzó gravísimas acusaciones sobre su persona y puso en duda su profesionalidad. Y miren, Podemos puede negar los hechos y los dirigentes de Podemos pueden salir todos los días en los medios de comunicación a negar los hechos y están en su perfecto derecho si es que consideran que esa debe ser su estrategia de defensa. Pero lo que no tiene un pase es que los que negaron y pisotearon la presunción de inocencia de cargos del Partido Popular, que luego fueron absueltos o ni siquiera fueron juzgados, digan ahora que se están practicando diligencias, dando por supuesta la culpabilidad de Podemos, o que se quiere hacer un caso mediático que dure meses en los medios de comunicación para desestabilizar a la formación y para vincularlo a la moción de censura que les va a hacer Vox el próximo mes de septiembre. ¿Qué quieren que les diga? Pero en Podemos están probando de su propia medicina y lo peor es que ya les quedan muy poquitos argumentos. Paloma Cuevas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Bueno, sobre este asunto de Podemos y del rey emérito, los periodistas apenas le han podido sacar una palabra al presidente del gobierno en la comparecencia de los jardines del Palacio de Marivent, pero donde sí se ha extendido Pedro Sánchez ha sido en el acuerdo que firmó el gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias, la FEMP, para hacerse con los ahorros de los ayuntamientos y que además tiene en rebeldía a muchísimos alcaldes de toda España. Cuéntanos, ¿qué es lo que ha dicho el presidente del gobierno y por qué se ha extendido tanto la respuesta?
Nieves, pues como dice sobre este asunto, Pedro Sánchez sí que ha querido hablar. Aquí no ha ahorrado palabras, tenemos que decir que Sánchez se ha defendido el decreto sobre los remanentes municipales, pero también se mostraba flexible, abría la puerta al diálogo.
Mano tendida a los ayuntamientos, vamos a seguir negociando con ellos, máxima disponibilidad para que se convalide este Real Decreto y sobre todo para permitir habilitar a los ayuntamientos a que puedan invertir 5.000 millones de euros para esa tarea de recuperación que tenemos por delante. Que cuando estamos hablando de este decreto, de este acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias, que yo creo que es un gran acuerdo, que lógicamente estamos dispuestos a seguir dialogando con los ayuntamientos y con los grupos parlamentarios para poder llegar a un acuerdo, no solamente habilita por primera vez en años el uso de remanentes, sino que también habilita y reconoce un fondo de compensación para aquellos ayuntamientos que no tienen remanentes y también se compromete a ayudar a fortalecer las arcas municipales en lo relativo al agujero que ha hecho, pues lógicamente, el COVID.
Media hora de esta comparecencia de Pedro Sánchez, se ha producido otra, en este caso la de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Se lo contábamos antes, le han preguntado por la financiación de Podemos, no ha dicho absolutamente nada. También le han preguntado por la FEM, por su negociado, y aquí sí que se ha extendido. ¿Qué ha dicho Paloma?
Pues dice que ella no entiende, Nieves, todo este revuelo en contra del acuerdo firmado con la FEM. Cree que esto forma parte de un intento permanente de desgastar al gobierno y defiende que es
absolutamente voluntario, por lo que no se entienden algunas de las críticas que están haciendo algunos grupos de la oposición, en este caso el Partido Popular, que llega a hablar de confiscación de los ahorros de los ayuntamientos cuando se trata de un préstamo que el Gobierno de España no necesita. Nosotros tenemos ahora mismo una magnífica situación en los mercados, tenemos una emisión de deuda que se agota inmediatamente con unos tipos de intereses negativos, es decir, no tenemos necesidad de financiarnos el Gobierno de España.
Añadía Montero que quienes critican este convenio no han puesto sobre la mesa una propuesta alternativa, un plan B. Dice que sería una pena que no pasara el filtro del Congreso de los Diputados.
Y ese acuerdo ha sido refrendado en firma entre el presidente de la FEM y el presidente del Gobierno. Si ahora el Congreso de los Diputados no quiere darle formalidad al acuerdo llegado, pues le corresponderá a los grupos políticos tener que explicarlo, pero sería una pena.
Y recordamos a nuestros oyentes que lo que persigue este acuerdo es que los regidores presten sus ahorros al gobierno. En total serían unos 14.000 millones de euros y a cambio recibir dinero de un fondo de 5.000 millones. Los alcaldes del PP han sido los más contundentes en su lucha contra este atropello. El último en hablar sobre el asunto ha sido el alcalde de Zaragoza. En los micrófonos de Es la Mañana de Federico, Jorge Azcón aseguraba que al gobierno no le va a quedar otra que dar marcha atrás.
La realidad es que hoy no cuenta con los votos necesarios para convalidarse en el Congreso de los Diputados y yo creo que eso va a obligar al Ministerio de Hacienda a negociar, a darse cuenta de que es injusto para muchísimas ciudades, de que las ciudades necesitamos no solamente poder disponer de nuestros ahorros, sino que muchas ciudades además necesitan una ayuda extra.
Que alcaldes del Partido Popular se hayan levantado en armas contra este atropello o atraco del gobierno, como lo califican ellos, pues hombre, pues es normal o puede ser normal. Pero claro, que lo hagan alcaldes de ayuntamientos gobernados por otros partidos políticos, pues hombre, Esquerra Republicana de Cataluña, Ciudadanos, el PNV... Y atención, porque en las últimas horas también se están sumando alcaldes del Partido Socialista, ¿verdad, Paloma?
Sí, tenemos que decir, Nieves, que Ada Colau fue la primera alcaldesa vinculada a Podemos, en este caso a Podemos, en levantar la voz. La regidora mantiene que Barcelona no va a ceder sus remanentes y hay que recordar que Colau gobierna gracias al apoyo de los socialistas catalanes.
Todos los ayuntamientos de todos los colores políticos hemos dicho que este decreto es injusto y desde luego no nos permite hacer nuestro trabajo, que es atender a la ciudadanía que más nos necesita. Por lo tanto, el Ministerio de Hacienda tendrá que rectificar sí o sí. Ojalá se hubiera podido negociar mejor antes, pero aunque sea tarde, tendrá que renegociar y cambiar sustancialmente este decreto.
Y a la alcaldesa de Barcelona se sumaba el de Valencia, Joan Ribó, en declaraciones a la cadena SER.
Que ese decreto se corrija respetando la soberanía de los municipios de toda España. Es absolutamente intolerable determinados elementos del decreto que lo plasmamos en un documento conocido por todos, que yo he firmado junto con el alcalde de Madrid, el alcalde de Zaragoza, de Cádiz, el alcalde de Bilbao y el alcalde de Lérida. La inmensa mayoría de partidos que evidentemente no son el Partido Socialista.
Y el último en decir que no van a prestar sus ahorros ha sido el Ayuntamiento Socialista de San Sebastián de los Reyes. Escuchamos a Miguel Ángel Martín Perdiguero, vicealcalde de San Sebastián de los Reyes.
Desde el gobierno de San Sebastián de los Reyes hemos decidido no ceder nuestro remanente de tesorería al Estado. La decisión viene condicionada por la reciente aprobación del presupuesto, donde hemos adquirido un compromiso con nuestros vecinos para lanzar un plan de inversiones con una dotación presupuestaria de más de 95 millones de euros.
4 y 26 minutos de la tarde, las 3 y 26 en Canarias. Buen trabajo, Paloma, por además recoger todas esas valoraciones, que no ha sido fácil, de varios alcaldes de toda España. Y a esta hora, Ana María Antúnez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Si te parece, como siempre, vamos a hacer el repaso por todos los datos de los contagios, de los brotes y de los rebrotes por todas las comunidades autónomas.
Empezamos por Aragón, donde los datos nos dan un respiro. Parece que la situación está estabilizándose, o al menos eso es lo que asegura el presidente de la región, Javier Lambán. Ayer el gobierno de Aragón notificaba 470 nuevos casos, 421 solo en la provincia de Zaragoza, y esto, Nieves, supone unos mejores datos si tenemos en cuenta que venimos de un fin de semana en el que en Aragón se estaban notificando 600 o más casos al día. Solo el fin de semana, más de 2.000 nuevos contagios. Además, el presidente de la región, Javier Lambán, ahora dice que puede ser este un inicio de curso problemático, por lo que la Consejería de Salud y la Consejería de Educación están trabajando para mejorar esos protocolos en las aulas. Aún así, Javier Lambán sigue en esa lucha contra los datos o la gestión que hacen otras comunidades autónomas.
Pero, insisto, en este momento estamos en disposición de decir que la luz al final del túnel empezamos a verla. Esto es fundamentalmente, insisto, lo que les quería decir. Ojalá se abra paso la verdad en todos los ámbitos del país, en todos los ámbitos de España.
Además, ha manifestado que Aragón es un destino turístico fiable y ha puesto como ejemplo, Nieves, que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por ser ministro de Sanidad, tiene mucha más repercusión que está ahora mismo veraneando en esta región.
El hecho de que el ministro de Sanidad esté de vacaciones en Aragón, concretamente en la comarca del Matarraña, demuestra hasta qué punto Aragón sigue siendo un destino turístico absolutamente fiable. Les estoy hablando ni más ni menos que del ministro del ramo, del que más tiene que ver con la gestión de la crisis sanitaria, y esta es una realidad que, insisto, ha de abrirse camino, porque otra cosa sería absolutamente injusta.
Mientras el presidente Lambán asegura que esa situación está controlada, que es estable, que esa curva se está allanando esta misma mañana, y como bien adelantaba Paloma, ha estado el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, en Es la Mañana de Federico y ha dicho justo lo contrario.
Pues está complicada, aunque desde el gobierno nos dicen que empieza a estar estable. El número de casos que se van comunicando en estos últimos días han disminuido en algo dentro de los números dramáticos de casos positivos que hay en Aragón y en Zaragoza.
Bueno, y de Aragón a Cataluña, hoy ha registrado 450 nuevos positivos y 8 fallecidos en las últimas 24 horas, Ana.
Una cifra bastante baja la de los nuevos positivos, teniendo en cuenta los datos a los que nos tenían acostumbrados, que estaban en la línea de los 1.000 contagios diarios. A partir de esta semana se van a realizar cribajes masivos en 2 barrios de la ciudad de Barcelona, el de Torre Baró y el de Besos Maresme. La consejera de Sanidad, Alba Vergés, lo explicaba así.
Son 4.900 personas llamadas en el barrio Llatí y 8.396 en el barrio de Fondo, y por lo tanto preveemos que podamos hacer unas 4.500 PCRs en estos días. Hoy ya llevamos casi 1.500 pruebas PCRs con unos resultados de porcentaje de positivos que están en torno al 1,3, y por tanto intentando identificar estas personas que no tienen síntomas, que son asintomáticas, que podrían contagiar, podrían transmitir y que no lo saben.
Además, Nieves, en Terrassa se pondrán agentes de la Policía Municipal y también de los Mossos vestidos de paisano para que puedan controlar mejor el uso de las mascarillas, con el objetivo de que haya una vigilancia exhaustiva, y también van a intentar prevenir ese tipo de comportamientos, además de botellones y reuniones con más personas de las que permite ahora mismo la Generalidad Catalana.
Comunidad de Madrid, ayer la región notificó 324 nuevos casos en el día de ayer, como digo, y 4 fallecidos.
Estamos muy pendientes de que la Comunidad de Madrid actualice esos datos, que lo suelen hacer sobre esta hora de la tarde. Además, Nieves, siguen sumándose nuevos casos en las residencias de ancianos. Por eso, las patronales de estos centros están exigiendo a la Comunidad de Madrid que tomen medidas cuanto antes, porque prevén que se acercan, dicen, semanas muy complicadas. Han pedido al gobierno de Ayuso que suprima las visitas de los familiares y las salidas de los mayores de los centros. Por otra parte, los geriatras apuntan a que suprimir directamente las visitas de los familiares puede suponer unas consecuencias muy negativas emocionalmente para los ancianos. A esta petición ya ha obtenido respuesta de la mano de la consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo.
Porque desde luego el objetivo nuestro es un control férreo. El virus no puede entrar en las residencias, porque cuando entra ya sabemos que el resultado es devastador. Con lo cual, esto es absoluta prioridad para nosotros, y efectivamente se están trabajando ambas consejerías en estos distintos protocolos.
Castilla León, pendientes de Aranda de Duero, la Junta ha pedido al juzgado prorrogar una semana el confinamiento en esa ciudad, Ana.
Según las autoridades sanitarias de Burgos, se han detectado casos positivos que no están vinculados a ningún brote, así que podría estar dándose una transmisión comunitaria. Al mismo tiempo, tanto la directora general de Salud Pública de la Junta, Carmen Pacheco, como la portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Nuria Barrio, han desmentido que Burgos vaya a ser confinada este fin de semana. Lo hablábamos ayer en este programa. Si bien es cierto que el alcalde Daniel de la Rosa aseguró ayer que no le iba a temblar la mano a la hora de confinar esta localidad, también es cierto que los casos en este municipio se están multiplicando exponencialmente cada día. Aún así, las autoridades sanitarias no tienen ese escenario de momento encima de la mesa, y menos para este fin de semana.
Y de Castilla y León a Galicia ha registrado en las últimas 24 horas 87 casos más, suma ya 827 casos activos, la mayoría de ellos en La Coruña, y por eso hoy el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido para anunciar nuevas medidas y algunas bastante comentadas. Ignacio Balboa, es Radio Galicia, muy buenas tardes.
Hola Nieves, muy buenas tardes.
¿Qué nuevas medidas tenemos encima de la mesa?
A ver, no es que sean unas medidas excesivamente duras, pero sí se diferencian algo en lo que hasta ahora estaba en vigor. Evidentemente, los números cantan, y cuando en Galicia el número de afectados por 100.000 habitantes es 23, en España 94, resulta que en Coruña están 92. Entonces, eso hace que el comité de expertos, que se reúne semanalmente, precisamente se ha reunido hoy, haya propuesto una serie de medidas. Por ejemplo, algo que nos ha sorprendido, porque no lo conocíamos, es que parece ser que hay indicios que apuntan a que el tabaco, el humo del tabaco, puede ser un vector de transmisión. Y, por tanto, a partir de esta noche, a las 12 de la noche, estará prohibido fumar en aquellos lugares donde no se pueda mantener la distancia de seguridad, por si acaso.
¿Calle incluida?
¿Perdón?
Sí, ¿calle incluida?
Incluyendo la calle. Donde tú no puedas mantener la distancia, da igual que sea en sitio cerrado que en sitio abierto, no puedes ni siquiera fumar. Bueno, en principio no parece una medida descabellada, y al mismo tiempo lo que sí ha hecho ha sido incrementar el número de PCRs en hasta 1.200 diarios en la zona de La Coruña, donde hay más afectados, naturalmente, haciendo un cribado entre gente que ha demostrado que se está contagiando con mayor frecuencia, que son entre 20 y 40 años, y naturalmente incluyendo en esas edades a aquellas personas que están en contacto con grupos de riesgo por razones obvias. No se van a establecer controles de movilidad de momento, no lo descarta el presidente de la Xunta, porque en principio digamos que espera que la población responda a este tipo de sugerencias, que todavía no órdenes, pero hay que estar pendiente, porque esto puede variar de un día para otro. Hasta la semana próxima no se reunirá el Consejo Técnico, pero en principio esto será lo que se aplique a partir de esta medianoche.
Por tanto, recomendaciones, que no prohibiciones, pero ahí está esa nueva medida. Cuando no se pueda mantener una distancia de seguridad, pues se prohíbe fumar en espacios públicos, en terrazas, en jardines, en la calle en general. Ignacio Balboa, un placer como siempre. Muchas gracias por la información.
A ti, Nieves. Buenas tardes.
Nos vamos a ir al País Vasco, que ha notificado hoy 363 nuevos casos en las últimas 24 horas y 5 fallecidos la semana pasada.
Los datos de contagios son 98 más que en el día de ayer. La mayoría de estos nuevos positivos se han registrado en Vizcaya, donde se aglutinan 229, 53 en Guipúzcoa y 72 en Álava. Eso sí, la edad media, Nieves, de los pacientes está subiendo. Ahora oscila entre los 40 y los 49 años, por lo que tenemos que estar muy atentos a eso. En los hospitales vascos hay 110 personas ingresadas ahora mismo en planta y 8 de ellos en cuidados intensivos. Los hospitales vascos, por su parte, no tienen la presión sanitaria que tuvieron al principio de la pandemia. Y un apunte muy importante: segundo anciano positivo en la residencia de La Misericordia en Guipúzcoa. Ayer era la primera desde el 3 de julio.
Navarra, otro repunte de casos en esta comunidad donde los datos oscilan mucho de un día para otro.
Hoy se han notificado 142 nuevos casos en las últimas 24 horas, después del respiro que nos dejaban ayer cuando se notificaron 59 positivos. Pero es que antes de ayer eran 146. Hoy sabemos que solo Navarra tiene 50 brotes activos, en los que un tercio afecta a más de 10 personas y tres de ellos también afectan a más de 20 personas. La consejera de Sanidad de Navarra, Santos Indurain, ha reconocido que los datos están siendo demasiado variables dependiendo del día y que por eso desde el Gobierno Foral prefieren valorar las tendencias antes que los datos del día a día. Ha aprovechado también para apelar de nuevo, como hace cada semana y cada día, a la responsabilidad de la ciudadanía, sobre todo de los jóvenes, y condena esas famosas no fiestas que se dieron en Pamplona y que ahora se han celebrado en Tudela.
¿Y qué última hora tenemos en Cantabria?
Pues en Cantabria tenemos un nuevo fallecido, desgraciadamente, por coronavirus, el tercero en lo que va de mes. Se trata de un anciano de 97 años que fue hospitalizado este pasado fin de semana. En cuanto a los datos, hoy 98 positivos que elevan a 429 los casos activos. Y también en Cantabria estamos muy pendientes de las residencias. Hay 8 ancianos residentes con coronavirus de 3 centros distintos y también 4 trabajadores.
Asturias.
Bueno, en Asturias se han notificado 23 casos positivos nuevos en las últimas 24 horas. 3 de ellos están relacionados con 2 brotes, uno en Cangas del Narcea y otro en Llanes. Del resto de positivos notificados hoy, 3 son personas que habrían provenido o que tendrían contactos muy estrechos con personas positivas de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad Valenciana.
Bueno, y vamos a terminar nuestro repaso hoy en Murcia, donde se han notificado 118 nuevos positivos. Pero hoy tenemos una buena noticia para los vecinos de Totana. Se levanta su confinamiento y por eso nos vamos a ir hasta allí, hasta Radio Murcia. José Francisco Díaz Salado, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, Totana está por lo menos con mejores noticias, puesto que han pasado de nivel. Aunque mantienen el 50% en el interior y el 75% en el exterior en cuanto a los aforos en bares. Lo que sí es cierto es que hoy, el martes, en Murcia se han producido 48 nuevos casos y en Roca 22. Y también hay una noticia que no es tan buena, que es que en Algaida, en Archena, el centro de salud ha tenido que cerrar porque la única doctora que había allí es un pueblecito, una pedanía pequeña, pues a causa de las amenazas y el estrés que ha sufrido, pues se ha tenido que dar de baja y han cerrado el centro. Lo que ya no es tan buena noticia. Y el barrio del Carmen, que es en el que yo resido, pues está en pánico porque no han dicho qué ni cómo hay que hacer, pero han montado un puesto de COVID para controlar a todos los ancianos y a las personas que están cuidando de ellos, pero no han dicho ni quién, ni cómo, ni cuándo, ni fecha. Y está pues todo el mundo con el miedo en el cuerpo.
De José Así Francisco, es estamos, ¿sí? ¿Me puedes volver a repetir de dónde ha sido, en qué municipio ha sido donde esa doctora se ha tenido que dar de baja?
Sí, ha sido en el centro de salud de la Algaida, en Archena.
Pues lo apuntamos. José Francisco Díaz Salado, es Radio Murcia. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Buenas tardes.
¿Y este tipo de cosas se abordarán en el Consejo Interterritorial de Salud? Pues ahora mismo se supone que tiene que estar reunido el ministro de Sanidad, si es que ha dejado sus vacaciones en la tierra de Lambán, con los consejeros de Sanidad de todas las comunidades autónomas. Y encima de la mesa hay muchos temas de debate. Y ahora quiero abordar otro asunto que suscita siempre muchísima polémica, como es el tema de la ocupación ilegal, con K. En los últimos tiempos se ha convertido en una amenaza para muchos españoles, sobre todo en las grandes ciudades, Paloma.
Y es que, Nieves, solo en la Comunidad de Madrid, que es la que encabeza la lista, hay cerca de 5.000 viviendas ocupadas ilegalmente, aunque es Cataluña la comunidad autónoma que registró un mayor número de ocupaciones en la primera mitad del año, con 3.611 casos probados de usurpación de pisos entre enero y junio pasado, según los datos del Ministerio del Interior. Cataluña es así la autonomía más afectada, tiene más del 50% de las 7.450 denuncias contabilizadas en España, como decimos, solo en la primera mitad del año. Y eso que hay un confinamiento en medio. Le siguen, Nieves, Andalucía, Madrid y Valencia.
Esta misma semana, a lo mejor ustedes lo han compartido o lo han visto, se ha hecho viral un vídeo que recoge la discusión entre una propietaria y una ocupa que está dentro del inmueble. La afectada está acompañada por un hombre. La afectada es la que está grabando esas imágenes y la que está hablando con la ocupa de su vivienda y le está diciendo que, hombre, que la casa es suya y que se vaya de allí. Y lo que le responde la ocupa, le da una tarjeta y le dice que se ponga en contacto con su abogado. Si no han visto el vídeo, este es el momento.
Si tiene algún problema,
pero no venga ahora de Santurrona, porque la verdad que lo que han hecho no tiene ni nombre ni apellido. Y no sé por qué demonios se han metido aquí, la verdad que no lo entiendo. Porque el propietario no tiene ninguna culpa para que ustedes se metan aquí y hagan lo que les dé la gana.
En el propietario nos vamos y hablamos con el propietario.
O sea, lo que decía esta señora entonces, lo que quieren es dinero para poderse marchar.
No queremos dinero ninguno,
entonces,
señor.
Entonces, ¿qué
no
lo que
queremos dinero ninguno.
Entonces,
es lo que quieren ustedes que vienen aquí.
Que se marchen, eso es lo que queremos. Queremos
pero
otra
ustedes
cosa,
no tienen legitimación para desahuciarnos.
Hombre,
ustedes
momento
no tienen
usted,
legitimación
si
para
ustedes
desahuciarnos.
Ustedes no son propietarios,
señor.
Ni tienen nada que ver con esta propiedad. ¿Mm? Lo normal es que se marcharan.
Normal,
no, que estemos
pero
¿qué
es lo que pone la ley, caballero?
¿Perdón?
¿Qué es lo que pone la ley, caballero?
Así que se saben ustedes bien la ley, entonces.
No, parece.
Por eso se ha metido aquí. Vale.
Efectivamente, en infinidad de veces hemos oído eso de que las leyes españolas protegen más a los ocupas que a los propios propietarios de esas viviendas, que son los que, al fin y a la postre, viven auténticos calvarios para tratar de recuperar sus inmuebles, y lo que están pidiendo ahora y siempre, porque es una vieja reivindicación, es que se cambien las leyes y que se proteja al propietario y no al que ocupa de forma ilegal esa vivienda. Desgraciadamente, esto nunca se traduce en hechos y estas reivindicaciones nunca llegan a buen puerto, y todo sigue igual y los ocupas siguen campando a sus anchas y siguen extendiendo tarjetitas. Hablen ustedes con mi abogado. Y ahora son Paloma, los administradores de fincas, los que vuelven a alzar la voz y los que piden de nuevo mano dura contra los ocupas.
Así es, ya hartos de las ocupaciones de inmuebles, los administradores de fincas han reclamado al gobierno una reforma urgente de la ley que regula los procedimientos penales, para así dotar de más medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que puedan intervenir contra los ocupas con la mayor celeridad posible. Nosotros hemos hablado con Salvador Díez Lloris, presidente del Consejo General del Colegio de Administradores de Fincas, quien hacía hincapié en que la ocupación supone privar a los propietarios de los inmuebles de un derecho fundamental como es el de la vivienda. Y no solo eso, sino que también constituye un claro perjuicio para los vecinos.
La ocupación ilegal supone la privación de un derecho fundamental como es el derecho de propiedad, que debe ser protegido por las administraciones públicas. Además de esta privación, supone también un riesgo para los vecinos que viven en el entorno de los inmuebles ocupados, debido a que el uso que se hace de estas viviendas es ilegal, inadecuado e inseguro.
Por ello, Nieves, el presidente del Consejo General de Colegio de Administradores de Fincas, ha pedido al gobierno de Pedro Sánchez una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para que la policía pueda restituir la legalidad desde el momento en el que un propietario denuncia la ocupación de su vivienda.
Los administradores de fincas consideramos que hay que evitar las lagunas de la actual legislación que permiten estas situaciones. Por eso, los administradores de fincas planteamos la necesidad de una modificación urgente de la ley de enjuiciamiento criminal, de manera que los poderes públicos puedan intervenir desde el primer momento y, dado que se trata de un hecho delictivo, las fuerzas de seguridad dispongan del respaldo legal suficiente que les permita restituir la legalidad de manera inmediata.
Menos cuarto. Las 5 menos cuarto, las 4 menos cuarto en las Islas Canarias. Vamos a hacer un alto en el camino para la publicidad y a la vuelta comenzamos ya la tertulia con Alejandro Vara, con Carmelo Jordá y con Pepe García Domínguez.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99€ más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.